Es el momento de los parques nacionales y su gente. Información,
entrevistas,
análisis,
música
y mucho más.
Es el momento de Sintonía Lanín. Buen día, bienvenidas, bienvenidos a Sintonía Lanín, el programa del Parque Nacional Lanín en esta temporada primavera-verano 2023-2024 en Radio Nacional con toda la información de los parques nacionales, del Parque Nacional Lanín, de todos los parques nacionales del Universe. Buen día, Gloria.
Buen día, Flor, ¿cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Este día primaveral acá con remerita.
¿Acá?
¿En shorts? ¿En
no,
shorts?
Parece que no, pero viento, ¿no? Primavera patagónica ventosa.
Está bien, es lo que clásico. Nos toca, ese clásico.
Un día 15, otro día menos 2.
Boca pasó a la final, pero no, esto y es otro estamos. Clásico.
Eso sí que es una buena noticia. ¿Cómo sí. estás, Alejo Farhome?
Buen día para toda la audiencia, para todos los compañeras, compañeros en el programa de los Parques Nacionales y su gente, el punto máximo de complicidad ambiental de la radio argentina. Así que muy contentos.
Si eso no es autobombo, ¿el autobombo dónde está? Vamos a llamar a Tula.
Y además les voy a decir una cosa.
No, a Tula, el del bombo.
Ah, sí. Tenemos con ¿Murió? Qué, en Sintonía de Lanín.
Tenemos con Kate qué y tenemos con quién. Vamos.
Hoy más que nunca tenemos con qué en un programonazo. Así que no voy a hacer como Gloria la del sábado pasado, no voy a spoilear nada, pero...
Tenemos que hablar de eso. Todos los programas, voy a hacer una producción al aire, todos los programas dicen lo que va a haber en la próxima hora. Ustedes son los únicos que me acusan de spoiler alert.
Yo no dije nada,
que
yo
diga
la
audiencia qué prefiere, no. si quiere yo... saber qué va a haber o si lo considera un spoiler.
Claro.
Bueno, Lalomir, por ejemplo, ¿qué opina? Viste, se iba re lejos la mina.
Ricardo Moyo, llamanos.
Sí. Los que escuchan, Lorena Gauna, por ejemplo, que nos escucha todos los sábados, la bibliotecaria del IFD.
Besos, Lore. Le quiero mandar un beso a Virgil Gallardo, que no nos está escuchando, pero siempre está escuchando.
Bueno, nos vamos.
¿Garrido sí. está?
No sé si está. Elba y Carlitos.
El que está del otro lado, chicas, ese que me mandó una foto recién de un...
¿Quién?
De un bicho caminando con una cámara trampa que lo agarraron, es el Pato Seufergel, que está en Kenny.
Pato, ese sí es un spoileador. Que mande las fotos a prensa, no a vos.
Nos opera por
pero recién. Mate en mano, estaba Seufergel caminando ahí por los alrededores de Kenny. Dijo que le volvió internet a la seccional, así que va a escuchar el programa.
¿Qué había en la trampa? ¿O era cámara
en la trampa,
trampa?
Se lo dejamos a Florencia, que es la prensa del Parque Nacional Lanín, para que lo publique en breve.
Hermoso el gato Winnie Melánico, o sea, todo oscurito, que bueno, han visto las cámaras trampas esta semana de nuestro Parque Nacional.
¿Qué es el gato Melánico o Winnie Melánico, amiga?
No, Melánico se le dicen a los ejemplares que son negros, que tienen una, o sea, sería como una falta de coloración en este caso.
Porque el gato Winnie es como marrón, ¿no?
El gato Winnie es atigrado con bandas, ¿no? Tiene bandas sobre todo en la cola y manchitas en el cuerpo. En este caso era todo negrito, chiquito.
Wow. Bueno, hermoso, muy bello.
Eso tengo,
¿y cómo se replicó la noticia? Sí. Hasta La Nación
otro
creo que
mensaje.
Salió todo a nivel nacional, vamos. Nacan Pop.
Chicas, sí. Otro mensaje del compañero escribe? Del mundo.
¿Qué dice
el
Vega?
Mundo que también está en línea.
No.
También está en línea y dice, no entregamos las fotos... Sí, en Zona Sur, se las vendemos a Florencia.
Ah, bueno.
Están presionando, sí. Che, pero ¿por qué es una charla entre varones? ¿Por qué no mandan acá a las compañeras también?
No sé.
¿Tienen ahí algo con
sí,
Alejo?
¿Tienen algo con Alejo?
Vamos a invitar a la gente a que nos escriba también, ¿no?
Sí, ¿a dónde?
¿A dónde, Alejo?
¿A dónde nos mandan WhatsApp?
No, son re malas. Me empiezan a bulinear con las vías de comunicación. Me escriben a mi celular, si quieren.
Estás con los pelos raros, Alejo.
Vamos a dar el celular
al aire de Alejo Far Home.
En este momento, empieza así.
011. Espera, pará, que lo estoy buscando en este. Termina en 33. Hay el gato melánico del Laucha.
El Laucha Pina tiene un melánico en su casa. No parece ser Winnie, lamento. Lamento frustrarte.
Ojo, hay mucho Winnie dando vuelta.
Hay mucho gatero también.
Bueno,
Vamos a los teléfonos 02972-495051. Y algunos son funcionarios o exfuncionarios. 02972-427-566.
¡Miau!
Y nuestras redes, ¿no es cierto?
Arroba vivo, no. No, y por no, eso con estas caras con... no podemos hacer vivo. Lucio, ¿cómo estás, Lucio? Bien, bien.
Bien, bien. Qué ricos mates está llevando Lucio Madaria
sí.
hoy.
También los compañeros brigadistas
sí.
y las compañeras brigadistas en el trabajo territorial que realizan durante cada una de las jornadas encontraron, lo estoy spoileando porque va a salir dentro de una hora.
Ah, entonces es primicia.
Es primicia, ¿ves? ¿Ves? Chan.
Esto es primicia, no es spoiler.
Mira la cara del hijo, mira la cara.
Quiero
no te agarres, ojo. No te voy a decir nada de les compañeres, tranquilo, respirá. Respira.
¿Qué encontraron?
Encontraron. Ta, 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 ta. Un monito de monte.
Ay, estaría despertando de su torpor.
Tengo foto, video, todo.
¿Esa palabra? ¿Le gusta la palabra? Torpor. Porque ellos no hibernan. Les agarra un torpor. Eso me lo explicó Nicolás Ferreira.
¿Qué es un torpor?
Y les agarra así como un noni profundo. Noni, noni, noni. Y se quedan ahí en ese estado todo
tipo,
el invierno.
Yo puedo tener torpor así hoy. Hoy tengo torpor.
Utilícelo de aquí en más cuando quiera.
Me gusta.
Se lo
la
acabo de regalar.
Torpor. Hay una palabra correntina que el otro día estaba usando Belén Roca, que si me está escuchando, amiga, volvémelo
a decir.
Pero es
chaqueña.
Igual. Sí, pero estaban ahí discutiendo. Decímelo de vuelta porque me lo olvidé, amiga. Cuando hay mucho lío, está todo enredado, está.
Ah. Sería lo contrario de torpor, ¿no es cierto?
Torpor, exacto. Ahí ya lo voy a googlear. Estoy escuchando. Roca, decime, por favor, cuál es la palabra que me gusta, que sabes que me gusta.
Alejo Farjón, ¿qué noticias tenés para compartir con nosotros y con toda la audiencia en este sábado a la mañana?
Después de tantas primicias, Chachara. Vamos con noticias breves, con...
¿Qué estás desayunando?
Con Perlita, estoy desayunando mate, como siempre, en nuestra competencia Mate Café Matinal. Le vamos a preguntar después de las 10:30 a nuestra entrevistada. Ya estoy dando una
nada.
Pista.
Sí, nada. Sí, que es mujer. Bien, vamos. Eso sí es dar información.
Bueno, un 50%.
Eso sí es dar información.
30% o un 20%.
Embarullé.
Sí, me embarullaste, escúchame.
No, es así la palabra correntina. Escuchen.
Ah, embarullado, sí, linda palabrita. Sí.
Una linda noticia para lo que es la producción y el arte argentino.
Serio?
Hace unas semanas estuvimos charlando con el realizador de Argentina Salvaje, un bellísimo documental
Juan María
de naturaleza,
Raggio.
Con Juan Raggio. Y
qué buena entrevista.
Sí, y el documental recibió un premio en el Festival Internacional de Cannes como uno de los mejores documentales, el premio Best Camera.
La Muy bien, que... la vi, hermoso ese documental. Muy bien, muy bien el premio, porque la verdad que tiene una cámara increíble. Lo que logra la cámara en ese documental es alucinante. Así que
felicitaciones bien. A toda la producción de Argentina Salvaje e invitamos a toda la audiencia a que, bueno, que la vea, que pueda que meterse en los cines Inca, ¿no? Las dan en varios espacios Inca alrededor del país.
En todo el país.
Bueno, chicas, se viene. Si el primer debate presidencial tuvo tanta audiencia, como dicen en todos los medios, en este segundo debate que se va a dar el domingo a las 21
mañana,
horas.
Mañana, ¿no? Porque estamos en
mañana
vivo.
Mañana a las 21 horas está el tema ambiental, ¿no?
Claro, dentro es que logramos instalar la
con
sociedad.
Inti
Bonomo, muchos ambientalistas de todo el país, la verdad, hicieron una campaña muy fuerte porque este sea uno de los temas que propuso, ¿no? La gente, los ciudadanos, las ciudadanas.
La gente, exactamente.
Igual viene enganchado, que... ¿no? Es ambiente,
a mí hay algo
vivienda.
Que me pasa. Sí, viene ahí todo metido. Me pasó algo con el debate. No los corten, que sea más, viste que esos 5 intentos de contraposición de pregunta-respuesta, dennos un poco más de espacio, que haya más
está.
Picanteada.
No se puede cambiar más eso.
Ya está
no me
definido.
Des cuerda, claro, Flor, que soy el romperregla, no me des cuerda, pero...
Bueno, pero ¿vos no opinás lo mismo? A mí me hubiera gustado un poco más de picanteado.
Con las réplicas se picanteó.
Yo opino lo mismo.
Se la fumaron muy temprano, no se picanteó más. Sí.
Que más allá de algunos temas que se ponen así de agenda a nivel nacional, estemos atentos a lo que se dice, a lo que los contrapuntos con respecto al tema ambiental, que en realidad el título es Desarrollo Humano, Vivienda y Protección del Ambiente.
Ahí está.
Porque dentro de lo que dentro de lo que es el tema ambiental, tenemos como muchas dudas, ¿no? Muchos títulos de algunos candidatos a presidentes.
De algunos, de otros no.
Que algunos, sí, y de otros tenemos algunas políticas, así que veamos en qué refuerzan esas políticas y en qué devienen esos títulos de vamos a vender los ríos, vamos a regalar los arbolitos. Y eso.
Hay también una
recorte para todos.
Una campaña que están haciendo las mismas organizaciones ambientalistas que estuvieron militando por incluir este tema en el debate, que tiene que ver con entrevistas filmadas a algunos candidatos y candidatas sobre el tema ambiental puntualmente. Lo pueden ver en las redes, imperdible las barbaridades de Ramiro Marra, por ejemplo.
No vamos a hablar de los jingles.
Los jingles es otra cosa mucho más hermosa.
¿Podemos inventar un jingle para la semana que viene o no?
No, eso no, se lo dejemos a la gente que sabe.
Hay gente que sabe. ¿Podemos pasar alguno en qué vivo? Mala. Sí. El de huesito el otro día estuvo buenísimo.
Sole y Anhelo dijo que le encantan los jingles. Cuando nos habilite a pasar alguno en Sintonía de la Ninja, estamos hechos.
¿Qué más, sí, Ale? ¿Qué más?
No, vamos al programa, ¿no?
02972 02972495051. Ale, tenés un mensaje de WhatsApp, porfa, contesta 02972495051. Y si no, aquí Raúl, el Laucha Pina con su gato Winia, 427-566.
Atiende le lo responde, que sea.
Atiende. Hoy está en Borgeré.
Primavera,
Embolleré,
claro, Embolleré. No era
en
Marullá, era otra
cosa.
Bien guaraní.
Embolleré.
Un abrazo.
Menos mal que está Belén Roca del otro lado.
Vamos a presentar, si el Laucha me da el ok de que esa nota está editada en carpeta, en la carpeta correspondiente, sí que sí, vamos, pulgar arriba del Laucha. Vamos a contarles sobre un taller que se dio esta semana en el Parque Nacional de Aní, en la zona norte, más específicamente en Villa Pehueña, esa localidad hermosa, muy cercana a Luminé, donde se llevó a cabo un taller entre las comunidades que están participando del proyecto Pehuen, agentes de parques nacionales como facilitadores, como parte claramente de este proyecto, con financiamiento externo, que después vamos a comentar un poquito más, y un invitado, la verdad, de lujo, quiero decirlo, y también es un lujo también que nos damos de tener sus palabras hoy en Sintonía de Lanín, como el doctor Peter Feinsinger.
¿Quién es Peter Feinsinger?
Feinsinger es un doctor, un ecólogo, que trabajó muchísimos años allá en Colorado, en su país natal. Él dice, yo soy yanqui. Además de ser un grosso de la ecología, un grosso como docente, es una persona sumamente cálida, de un humor, de esos que te dejan... Ah, ok, acaba de hacer un chiste este señor.
¿Te puedo hacer un paréntesis enorme? Sí. Dicen que daba breaks y cuando volvían, no solo estaba los disfrazaba a los integrantes.
Sí, trae accesorios de los encuentros, a sus talleres. Sí, sí.
Sino que con una pistolita con agua los iba avivando para que vuelvan a conectar y tener algún tipo de participación en la puerta, ¿viste? Vos, dale, adentro.
Son algunas de sus mágicas estrategias de como docente que tuve el placer de compartir hace unos años. Varios compañeros y compañeras de este parque se han formado también con él porque él viene muy cerquita de lo que es Parques Nacionales, en el norte del país, con Marcelo Fernández allá cuando era joven en Calilegua. Y ahora en este... Sí, hace mucho, Raúl.
Bueno.
Saludamos a los productores también, ¿no? De la nota.
Marcelo Fernández y Elida Turco, en este caso, nos traen la palabra de Peter, la palabra de uno de los compañeros de los Peñi que estuvo participando de este taller, y un poco lo que pasó, de qué se trató, qué trabajaron acerca del método científico con las comunidades de nuestros protectores del Pehuen. Escuchamos la nota.
Buenos días a toda la audiencia. Gracias por brindarnos este espacio en el programa Sintonía Lanín. Mi nombre es Elida Turco, estoy trabajando en el Parque Nacional Lanín en el marco del proyecto Pehuen. En esta instancia realizamos una capacitación, un taller de indagación comunitaria a cargo del doctor Peter Feinsinger y Natalia Radovani del CEAN. El objetivo de este encuentro, de este taller, es que las comunidades del Consejo Zonal Pehuenche puedan contar con herramientas para realizar sus propias indagaciones, sus propios proyectos de investigación. En el marco de una problemática se realiza una pregunta, la cual ellos mismos tienen las herramientas y van a tener las herramientas para llegar a un resultado o a resolver esa problemática. La idea es que todas las comunidades puedan plantear sus indagaciones al finalizar el taller, y vamos a continuar trabajando en esos proyectos, porque esas indagaciones devienen en proyectos, de forma continuada luego del taller. Los protectores del Pehuen, que son el grupo capacitado que está en estos encuentros, está conformado por unos 29 integrantes de todas las comunidades, y bueno, ellos vienen realizando varias capacitaciones en el año. Esta sería la última antes de empezar con la temporada de incendios. Así que bueno, el objetivo es cerrar esta semana con futuros proyectos para que se puedan desarrollar en el territorio, y bueno, y continuar con la conservación del ecosistema biocultural del Pehuen.
Buenas tardes, Elida, y las demás personas que están escuchando esto. Bueno, mi nombre es Peter Feinsinger, soy Nechanqui, viviendo en Salta, en Vaquero, Salta. Tengo bastantes años de experiencia en trabajar con una variedad de públicos, desde académicos, bien académicos, hasta pueblos originarios y campesinos curiosos, etc. Y la experiencia mía es que son dos rutas muy diferentes: la ruta seguida en la academia, la ruta seguida por los pueblos originarios y campesinos, etcétera, etcétera. Hay que pensar en una cosa, de que los pueblos originarios ya son o eran científicos. Cuando llegaron a este hemisferio, cruzando el puente desde la Siberia, entrando por Alaska, etcétera, cada rato, yendo hacia el sur, encontraron un nuevo paisaje con bichos que no habían visto antes, para cazar con distintos estilos de la caza, plantas diferentes, con diferentes usos, etcétera. Entonces, empezaron a indagar, obviamente, habían decidido indagar mucho antes, cuando todavía estaban en Asia. Pero bueno, llegaron a este hemisferio y empezaron a indagar cuál planta sirve mejor para curar esta cosa, la otra cosa, otra cosa. ¿Cómo se pueden cazar más fácilmente los guanacos al llegar a Sudamérica, a esta parte de Sudamérica? Cosas así. ¿Cuáles aguas son más seguras para tomar? Estas aguas con taninos, no usando la palabra taninos, obviamente, y aquellas aguas sin taninos, aguas claritas, etcétera. Siempre estaban indagando. Igual, hoy en día, las personas que pueden indagar bien, no siempre es así, pero que suelen indagar bien, no, son no solo los pueblos originarios, sino también los campesinos criollos. Y yo he aprendido mucho más de ellos que de los demás científicos, con la C mayúscula, que siempre estamos siguiendo otra cadena, muchas veces sin utilidad de los hallazgos, de lo encontrado en la indagación, simplemente por la simple curiosidad, y lamentablemente hoy en día para publicar un montón de revistas indexadas en inglés, que no sirve para nada en el país natal. Pero bueno, tengo muchos amigos en la academia también, y trabajo mucho con los academias también, pero me encanta estar con los pueblos originarios, porque realmente tienen todos los elementos que se necesitan para hacer la ciencia con la C minúscula, que para mí es la única ciencia que vale. Si pueden capacitarles y subir su autoestima, etcétera, las herramientas que ya tienen, que ya poseen, que sus abuelos y abuelas, bisabuelas, bisabuelos por lo menos tenían. Entonces, perdón. Entonces, realmente es como una experiencia muy, muy, muy linda. cuando ganan la autoconfianza, la autonomía de indagar, de usar esta herramienta de la indagación, la investigación científica, con C minúscula, para hacer investigaciones sobre la simple curiosidad o para buscar la verdad, la hoja que funciona mejor para curar algo, o cualquier tema sobre el agua, sobre el bosque, sobre los animales, sobre el ganado, cualquiera que sea. Me encanta. Y son personas muy buenas y he aprendido mucho más de ellos que de otra persona con doctorado. Bueno, muchas gracias.
Han sido 5 jornadas intensivas de trabajo, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Trabajos en grupo, en campo, tomando datos, haciendo presentaciones por grupos. Y ha habido mucha alegría, cansancio, pero se ha logrado una integración y reflexión sobre lo que pasa en el territorio. También vamos a escuchar la voz de un compañero, un protector del Pehuen, que nos va a contar su experiencia en primera persona.
Buenos días, mi nombre es Pichiguín Caibán, soy recorredor de la comunidad catalán. Mi función es cuidar y proteger nuestra naturaleza, nuestra tierra. Y bueno, hoy estoy participando en un taller de indagación comunitaria, de lo cual estamos aprendiendo y bueno, que poder implementar al día de mañana y a futuro de que el cuidar es bueno y de que podemos siempre generar un cambio, siempre en cuando sea para bien. Y de que no todo se pierde, sino que los valores ya vienen desde la cultura, más allá de, al pesar de los años, y entrar en reflexión a lo que es también el taller, lo que estamos viendo de indagación. Bueno, en específicamente, los primeros días fueron un poco medio exhaustos, pero hasta poder agarrarle más la mano y bueno, aprendimos y bueno, estamos conservando también lo que ya llevamos de nuestra cultura, del conocimiento que tenemos. Y así poder implementarlo a futuro, de lo cual estamos viendo en muchas observaciones que hicimos sobre el territorio, podemos aprender también lo que es conservar y que no solamente es ver un paisaje, sino que dentro de ese paisaje se puede observar y poder escuchar el sonido de las aves, quizás muchas veces observar bien el terreno, cuál es la función, con qué consiste, cómo se puede mejorar, de lo cual este taller nos está brindando ese aprendizaje también. Quizás muchas veces pasamos por alto y nos olvidamos de que también se puede generar el cambio, lo que es en un terreno, de la conservación y la indagación, sobre todo, así en el lugar que estemos, y mantener eso.
Gran trabajo que llevan las compañeras y los compañeros con el proyecto Pehuen, un desafío, ¿no? Importante en el territorio.
Lindas las voces.
Por sobre todo además, en zona norte, ¿no? El intercambio que se está realizando, la profesionalidad con la cual se lleva adelante este proyecto, la
muchas
verdad,
temáticas, ¿no? Vienen abordando. Muchas temáticas. Sobre meteorología, ¿no? Sí. Está bien armadito.
Radios comunitarias, muchos contenidos, mucho trabajo para profesionalizar en lo que respecta, por sobre todo, a los protectores del Pehuen. Ay, qué trabada estoy. ¿Les parece? ¿Hacemos un cortecito? ¿Una quebrada?
Vamos a un poquito de música, dale.
Escuchamos a Woz con el su amor. Tema Morfeo, el último tema, y seguimos con la entrevistada.
Parece tan azaroso aquello que nos salva. Se vuelve tan valioso el beso de la calma. El peso de las almas y su abrazo ansioso. Enlazadas entre sí en el borde de la cama. Como si nada me pasara. Posando entre miradas desgastadas. Pensando siempre un poco más de lo necesario. Recordé tu piel, mi fiel confesionario. Entre humo y otra reflexión barata. No oculto mis temores porque solo me delatan. Asumo los errores y así no me matan. A lo sumo uso esta vida como fe de ratas.
siento un vacío. Como vos en el atardecer, tu figura tan lejana se quiere desvanecer. Estoy lupeando un sueño en el que no puedo correr. Mi ser no puede gritar, nada me saca la sed. Me preguntas a dónde vas, por qué te escapas. Es que capaz yo solo le sumo un peso de más. Bebiendo el vaso como si en el fondo hallara paz. Pero para encontrarla hay que tomar otro más. Ahora ya no culpo las rutinas. Si algunas te aplacan y otras te salvan la vida. Cuando creí que ya me las oía, llegaste pa' llenarme los ojos de intriga. Quizá peque de egoísta empedernido, porque cuento la tristeza y la felicidad la vivo. Convivo con el vacío y lo convido hacia el alojo de otro oído pa' no hablar solo conmigo. Camino al juez colectivo de lo válido. Me animo a lo lento y perceptivo de mi ánimo, aun cuando lo sensible muere en manos de lo rápido. Ya entendí por qué gusto de lo cálido. Que pensar en vos es como acercarse al fuego. Ese que hizo ceniza del oráculo, incinerando destinos para escribirlos de nuevo. Cataratas en el iris por un caso y catarsis. Frases que no pasan por la vis. Es así, aunque te suena antítesis. A veces la crisis está un paso del oasis. Tiempo ya no suma ni resta, solo está orquestando su obra maestra. Cada quien desarrolla su papel en esta apuesta. Dudo que alguna vez la vida haya sido nuestra. No molesta, hasta genera alivio. Saber que no sé si alguna vez seré yo mismo. En esta ciudad se escuchan cantos y delirios, llantos y gorgorios, brotan de un cielo de ritmo.
Escuchábamos a Woz.
Lo que es tener un Woz en la vida, ¿eh?
Bueno.
Bueno.
Seguimos con Sintonía Lanín. Y ya está en línea y en una producción audiovisual infernal. La estamos viendo también por pantallas.
¿Quién la ve? Paren. Expliquen.
Nosotros.
¿Quiénes para somos hacer una nosotros? Entrevista,
los Sintonías Lanines.
Muy bien. Preséntale entonces, ¿a quién van a escuchar los que están escuchando por
está
la radio?
En línea para escucharnos y para contarnos un poquito de algunos proyectos, la licenciada Georgina Buono, a quien le damos la bienvenida y ahora hacemos la presentación o le pedimos que se presente ella. Buen día, Georgina.
Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien?
Fuerte y claro.
Perfecto.
Te escuchamos bien.
Bueno, hola Flor, Gloria, Alejo, gracias por invitarme. Vuelvo un poco sobre si café o mate.
¡Vamos!
Venga, hacia ti mate como loco.
¡No!
¡Vamos!
O a veces puede ser un poquito de café al mate, pero como muchísimo.
¿Le pones coco al mate, Geo?
No soy muy coco.
¿Manzanilla?
No.
¿Manzanilla? Ah, pero cosas raras.
Manzanilla sí, como naranjita, o sea, un poquito de cáscara de naranja, pero hasta ahí, ¿eh? Un yuyito y no mucho más que eso.
Yuyito.
Pero un buen mate amargo a veces es necesario, ¿no? O sea, lo más amargo posible también.
Casi.
Porque somos muy
para una
dulces,
vida tan dulce, claro. El mate amargo, ¿no?
Claro, como por lo menos así.
Para amarga está la vida, pero bueno, vamos. Salgamos de aquí.
La licenciada ambiental Georgina Bueno trabaja en la coordinación de proyectos con financiamiento externo de la Administración de Parques Nacionales. Esa coordinación tiene muchísimos tópicos de trabajo y Georgina trabaja en uno de ellos. Georgina, contanos qué haces todos los días de lunes a viernes cuando te levantás.
Bueno. Toma mate amargo.
Tomo mate amargo, a veces con yuyito. Yo estoy en la COPROFE hace ya como 9 años. O sea que he pasado por distintos proyectos, formulación y ejecución de distintos proyectos con financiamiento externo. Soy la especialista ambiental, también he coordinado algunos componentes de esos proyectos, pero hemos tocado varios temas, por ejemplo, corredores rurales y biodiversidad, también proyectos del BID que tienen que ver con el desarrollo de corredores turísticos. Recientemente Parques terminó la formulación y el Banco Mundial aprobó un proyecto de recuperación sustentable de paisajes y medios de vida que actualmente está en ejecución y por lo menos 4 o 5 años más el equipo va a estar trabajando fuertemente en ese proyecto. Y ahora encaramos una nueva instancia de formulación muy, muy, muy inicial que tiene que ver con un proyecto de restauración de ecosistemas. Siguiendo un poco la línea que está como de boga, que es esta restauración no solo pasiva, sino también activa.
Entonces, ¿qué significa eso? Danos un poco de referencia a qué significa pasiva o activa.
Bueno, en restauración pasiva puede ser, no sé, por ejemplo, ocurre un incendio, el ambiente queda dañado le damos tiempo a la naturaleza a que se regenere, a que se recupere, sin ningún tipo de intervención humana, llamémosle. Ahora, a veces, y frente a las amenazas que están sufriendo los ambientes, el cambio climático y otras, a veces es necesario acelerar un poquito esos procesos, y Parques está investigando, se está animando a trabajar en lo que sería restauración activa, que ya implica cierta intervención, como por ejemplo puede ser la reforestación con plantines de especies vegetales o la colocación de alambrados, bueno, eso es más pasiva, pero se trabaja de manera más integral y con intervención.
Georgina, estás haciendo eje en especies de flora. ¿La restauración también aplica o trabaja con especies de fauna?
Sí, hay una manera de llamarlo que a mí me gusta mucho, que es el reforzamiento poblacional de especies, en este caso animales. Hay algunos casos muy, muy, muy incipientes en parques, siempre acompañados por el momento a través de ONGs, o sea, con parques, con socios estratégicos, con aliados, que están trabajando en esta línea. En el proyecto puntual que nosotros estamos comenzando a formular, no surgió esta estrategia en sí, o sea, con especies animales, sí con especies vegetales.
Okay.
Estaba pensando, por ejemplo, en esos proyectos que, claro, bueno, fueron hace varios años y no tuvieron, hasta lo que yo recuerdo, financiamiento externo, como la reintroducción de la vizcacha en algunos sitios donde había dejado, ¿no? Había disminuido su población en Entre Ríos, pero bueno, como siempre acotados, ¿no? Y siempre es corregime, muy costoso trabajar con fauna, ¿no? Lo que requiere de despliegue, además de personal, de inversión, ese tipo de proyectos.
Sí, así es. Y bueno, nosotros recientemente, hace muy, muy, muy poquito, hicimos una serie de talleres preparatorios con las áreas protegidas que estarían seleccionadas para este proyecto. Y fue súper interesante porque, de alguna manera, nos empezamos a preguntar entre todos qué entendemos por restauración de ecosistemas, porque Parques a la fecha no tiene unos lineamientos para la restauración de ecosistema, claro, de todo su sistema de áreas protegidas. Entonces, es interesante preguntarnos, bueno, ¿qué entendemos por restauración de ecosistemas?
¿A quién le preguntaban?
¿Qué conclusiones dan?
Claro, claro.
Bueno, justamente se hizo un juego lúdico. No sé si conocen esas nubes de palabras. Esto
sí,
fue
el Menti.
El Menti. Fue un taller virtual.
Gran aliado.
¿Qué es el Menti?
No, Mentimeter.
No, es mucho.
Abrí mucho. Vamos, Georgie, con el Menti.
Cerramos.
Soy muy team Menti.
Es muy sencillo igual, lo podemos explicar. En una instancia virtual de taller donde tenés personas conectadas que están en distintos lugares, en este caso Georgina a lo derecho, con compañeros y compañeras de parques de todo el país, o bueno, de algunos parques, invitas a que escriban, según tu consigna, en una, online. Entonces vos vas viendo las palabras que surgen, vos podés dar la consigna, en este caso, ¿cuál fue la consigna?
Que es un ecosistema.
No, ¿qué entienden por restauración ambiental? ¿Algo así? ¿En parques?
Sí, exacto.
Entonces cada uno va escribiendo y lo que más sale va teniendo una letra más grande en esa nube.
Claro.
Es alucinante.
Está buenísimo porque ahí también empezamos de a poquito a ponernos de acuerdo. Porque es, bueno, ¿qué es la restauración de ecosistemas para vos? Y hay dos palabras que aparecen bien, bien grandes que tienen que ver con esto, ¿no? Con recuperar, recomponer, regenerar, y después aparecen otras palabras que ya en otro tamaño, que una muy importante que surgió tiene que ver con educación, en particular a todos los actores involucrados, ¿no? Después, invertir la degradación, algunas palabras más lindas como revivir.
Lindo.
Sí, surgieron cosas muy, muy bonitas. Volver.
Y Georgina, estos talleres hasta el momento vienen siendo, vos estabas contando que es muy incipiente esta línea, al menos de trabajo con la cual están que están llevando adelante. ¿Va a involucrar a las comunidades cercanas a esos parques en algún momento? Entiendo que esta primera no, pero ¿tienen pensado eso?
Mira, estos primeros talleres preparatorios fueron participativos a una escala, llamémosle como más reducida en cuanto a que no fue un taller abierto a toda la comunidad. O sea, se invitó a gente de los parques, a gente de las regionales, pero también a gente de universidades, de municipio, algunos pobladores también han participado, al INTA. Entonces, sí, fue un taller participativo preparatorio. Eso significa que lo que estamos buscando es generar esos primeros insumos que después nos permitan, ya el año que viene, trabajar en una instancia de formulación propiamente de este proyecto, y ahí sí van a haber instancias participativas con la comunidad, con los pobladores, en el caso de que haya pueblos originarios vinculados con ellos también, si se requiere, por ejemplo, hacer un CPLI, un consentimiento previo libre e informado, lo vamos a realizar. Recordemos también que este proyecto se haría con financiamiento externo, y eso también uno de los requisitos es cumplir con estos estándares internacionales.
Claro, eso sí tiene un lineamiento bastante preciso a nivel metodológico, ¿no? Georgina, tengo una pregunta de un oyente acá que tiene que ver con esto de restauración post-incendio, Pablo Freire, que nos escucha todos los sábados además, y dice, en un área natural, ¿quiénes se recuperan con mayor velocidad? ¿Especies autóctonas o exóticas? ¿Está estudiado eso? ¿Tenés la cara de Georgie?
Muy bien.
¿Tenés tiempo? Le va a decir.
No sé si tengo esa data. Lo que sí les puedo comentar es que en una situación post-incendio, si uno quisiera hacer restauración en... O sea, es muy importante poder evaluarlo de forma integral, porque si vos querés restaurar, tenés que primero entender cuáles son las amenazas o las presiones de ese entorno. Entonces, no es tanto tal vez una cuestión de velocidades, sino de qué es lo que vos necesitás hacer para que ese ambiente digamos, mejore. Muchas veces implica la colocación de alambrados, generar un cerramiento, evitar que entre el ganado si hay pobladores en la zona, evitar que el ingreso de ganado. Si lo que tenés, por ejemplo, es presencia de una especie exótica invasora, hacer ese control.
Aquí en el Parque Nacional Lanín hay un trabajo fuerte de lo que estás planteando y un ejemplo exacto que es el proyecto Pehuen, ¿no? Toda la restauración que se está dando en Ñorquinco con después del incendio que se dio van a ser ya 8 años o un poquito más, en donde se está trabajando con alambrados y con 2 o 3 reforestaciones, plantaciones en in situ. Llevamos un montón de araucarias y de árboles autóctonos.
Y también es un proyecto con financiamiento externo, es un proyecto bastante integral con respecto a lo que significa la aplicación de las políticas, ¿no?
Sí. Creo haber visto unos documentales muy lindos del proyecto Pehuen colgados.
Qué bueno.
Bueno.
Georgina,
sí.
Estás planteando de que están incipientemente trabajando en proyectos, en análisis de proyectos, cuando está terminando un ciclo de gobierno, un gobierno nacional, puede venir, bueno, lo que sea. ¿Cómo es trabajar trascendiendo lo que significan los gobiernos? ¿Esto realmente pone el eje en que las políticas públicas las hacen los trabajadores, los equipos técnicos, independientemente, no sin marcar eso, sino de los gobiernos que hay? ¿Eso pone al trabajador en el eje de la ejecución y de la planificación de las políticas?
Sin lugar a dudas, Alejo. Yo realmente creo que parques somos los compañeros que trabajamos en parques y que más allá de a veces del color político que toca, las políticas que se quieren impulsar desde adentro del organismo, son claras. Y a veces, muchas veces depende de quienes estamos, de quienes formamos parte, y de no soltar esas propuestas, ¿no? De impulsarlas más allá del momento de cambio que estemos atravesando, que sabemos que el trabajador del Estado sabe que esos cambios son a veces constantes y no hay que soltar esa aposta. Así que sí, más allá de lo que suceda, estaremos ahí empujando y intentando que esta política que queremos tener en parques, que es la de restauración, pueda llegar a buen puerto, porque qué bueno sería, ¿no?, tener un marco, tener lineamientos que nos permitan, que nos pongan a todos en la misma página, que sepamos, bueno, ¿qué es la restauración para Parques Nacionales? ¿Qué entendemos por eso? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Cuáles son nuestras metas?
Georgina,
desde adentro.
Sí. Sí. Te consulto. Hay una instancia, ¿no?, que es de evaluación, de análisis, de proyección de lo que se va a hacer. Ahora, el cambio climático, la crisis climática, las situaciones, los incendios, la diaria en el territorio nos crea un ritmo mucho más ágil que quizás el de sentarse a pensar, reevaluar, armar proyectos. ¿Cómo se empieza a adecuar esos dos ritmos?
Y es súper interesante, Flor, lo que comentás, porque en estos tallercitos no sabes cómo sale ese tema.
Claro.
Estuvimos trabajando problemas y amenazas, y cambio climático, incendios, estrés hídrico en algunos parques, sobre todo en el NOA. Son en definitiva los puntos donde hay que trabajar, ¿no? Hace un ratito charlábamos sobre reforzar... reforzamiento poblacional de especies. Yo lo que creo es que hay que trabajar en las amenazas, en los problemas, porque de nada nos sirve reintroducir bichos si no estamos pudiendo trabajar en estas cuestiones como, por ejemplo, el estrés hídrico, que no haya agua en la zona, qué es lo que hacen los pobladores que viven allí para poder dotar de agua a los animales que tienen, ¿no?, su ganado. Uh-huh. Entonces va por ahí. Y sí, es complejo porque uno tiene que proyectar un poco a largo plazo o a mediano, en el sentido de que estos procesos de formulación de proyectos, digamos, tal vez lo estaríamos ejecutando en el 2025, 2026. Entonces, esa planificación, considerando también las amenazas latentes que conocemos y que sabemos que ya están aquí, bueno, es un desafío sin lugar a dudas, poder planificar en esos tiempos.
Está muy bien, está muy bien.
Al, ¿estás muteado? No, yo la verdad que te escuchaba y decía, bueno, que hay como presiones de todos lados, ¿no? Porque claramente es importantísimo planificar, claramente los territorios tienen además, ¿no?, sus propias demandas, porque vos estás en un lugar de las áreas centrales del organismo, ese es el rol que te toca, que le toca a todo el equipo de trabajo con el cual compartís. Pero también salen cosas y en cada territorio también hay, de pronto, ¿no?, ONGs o también grupos económicos o mismo algunos mundos científicos haciendo como su propio lobby, ¿no?, porque algunas políticas o algunos proyectos prevalezcan sin por ahí tener ese asidero que vos recién mencionabas. Qué difícil que debe ser, ¿no?, gestionar en esos marcos. Me acuerdo de uno de hace muy poquito, por eso te digo.
Sí.
Sí, sí.
Con nombre en inglés.
No, y en esto de ir como lidiando con estas cuestiones y que no sea el proyecto, sino también que lo que lo sustenta, lo que prevalezca, y encima a largo plazo, con toda la incertidumbre que manejamos.
Y bajarlo a la realidad, ¿no? Que no quede todo en proyectos, sino en mejorar la vida, no solo de las personas, también, sino de la naturaleza, del ecosistema, de la diaria.
Que para eso Ale, estamos.
Sí. Claro.
Sí, hacerlo de manera participativa, ¿no? Que ese es el desafío también.
Eso me parece que es un poco lo que reforzaste vos con todos estos talleres que se arman, estos nombres que dijeron de los modos de búsqueda de consenso y de búsqueda de cuáles son las claves para formular un proyecto y para desarrollarlo. Y me parece que la cuestión participativa, como hablamos al principio del proyecto Pehuen, la indagación y los talleres son fundamentales para
el cruce de saberes. Uh-huh.
Sí, uh-huh. Sí, el cruce de saberes, exactamente. Georgina, para ir cerrando la nota, se nos viene el cierre del programa encima.
Dale.
Contanos alguno, uno, dos o tres desafíos que vos pienses de acá al futuro con respecto a los proyectos que desarrollan ustedes. ¿Qué es lo que ves como más potente y en lo que están trabajando con más fuerza?
Bueno, mira, surgió algo súper interesante en uno de los talleres, que es la posibilidad de trabajo, por ejemplo, con asociaciones gauchas o grupos más como proteccionistas. Y la posibilidad de que sean socios estratégicos, de que sean aliados de los proyectos, ¿no? Por ejemplo, no sé, ante la necesidad de sacar caballos dentro de un área protegida, de arriarlos, que sean tal vez estas asociaciones gauchas, estas asociaciones también proteccionistas, quienes ayuden a parques nacionales a el manejo de esos animales, de esos individuos, y también la reubicación, la posibilidad de relocalizarlos. Entonces yo creo que eso es algo bien interesante a trabajar y que involucra a la comunidad y que también puede generar un sentido de pertenencia, de valorización del parque y de los valores de conservación del parque.
Qué interesante.
Qué bueno.
¿Eso está localizado en algún parque en especial o lo están detectando a nivel sistema, Georgina?
Tierra del Fuego fue donde surgió.
Muy bien.
Sí, que es donde hay que hacer manejo de quino, de caballos baguales que tal vez están dentro del área.
Georgina Bueno, licenciada, especialista, que trabaja en el COPROFE de Parques Nacionales. Te agradecemos mucho estos minutos con Sintonía Lanín y seguiremos recorriendo proyectos que tienen que ver con este financiamiento externo con otros compañeros y compañeras que trabajan. Muchas gracias, Georgina.
Gracias, Georgina.
Gracias,
Georgina.
Y buen fin.
Y seguimos, que nos estamos
yendo. Ya está, cortito y al pie. ¿Qué tenemos actividades para esta semana? Hoy arranca la Feria del Libro Regional, Feria Regional del Libro aquí en San Martín de los Andes con la participación. Desde la primer Feria del Libro estamos. está el Parque Nacional Lanín, está la biblioteca especializada del Parque Nacional Lanín. Tenemos un stand allí en la Feria del Libro, pero aparte vamos a tener dentro de un cronograma de actividades participaciones especiales, Greenstein Gloria.
Voy a estar en la Feria del Libro.
Muy bien.
Voy a estar presentando nuestra antología de cuentos infantiles, hermosa publicación. ¿Se acuerdan que este año la presentamos en la Feria del Libro de Buenos Aires?
Sí, qué lindo.
Y ahora en octubre nos toca en nuestro amado San Martín de los Andes. Voy a estar con las dos diseñadoras de nuestro Parque Nacional.
¿Con quién vas a estar? Vamos a nombrar a las
Con chicas. María Eugenia Jiménez y Karina Provitina.
Sí.
Ambas diseñadoras talentosas y ilustradoras, en este caso
parteras encima,
claro, de cuatro, dos cada una de los cuentos que salieron de un concurso que hicimos junto a la Biblioteca Nacional, muy hermoso. ¿Y sabe quién va a estar también? Uno de los jurados, de los tres jurados que viene a la Feria del Libro, que fue invitado a este panel, y entre las compañeras y Martín y yo vamos a charlar un poquitito de cómo se gestó esta publicación.
¿Cuándo va a ser?
El lunes.
¿A qué hora?
A las 19:30 horas en la sala Lidaura Chapitel, acá nomás donde se desarrollarán todas las mesas de la Feria del Libro.
Wow.
Qué lindo. El lunes también, vieron que cuando pasa algo el lunes, el sábado nos queda muy lejos. El lunes es el 9 de octubre, es el día del guardaparque también,
sí,
así que le mandamos saludos a todas las compañeras y compañeros de guardaparque.
Sí, claro.
No solo del Parque Nacional Lanín, sino de todo.
Seuferge,
de
se
toda la Argentina
asado,
y del mundo mundial.
Muy bien, muy bien. Quiero, ¿nos vamos ya? Sí, estamos entregando.
Estamos entregando.
Una noticia cortísima más,
que
me parece que está bueno comentarlo. Parques Nacionales, como otros organismos que tienen recaudación, periódicamente va ajustando el valor del ingreso de la entrada a los 9 parques nacionales que cobramos ingreso, porque el resto del sistema, que son casi 50 áreas protegidas, no tienen un valor en el, se pueden entrar libremente. De esas tarifas que cada tanto, como decía, se ajustan, se actualizan, se tomó la decisión de que no va a haber ajuste en cuanto al valor del ingreso para el turismo nacional, sí para el turismo extranjero. Buena política que con la cual coincidimos de, digamos, seguir con la recaudación, es lo que nos corresponde, donde se cobra, tiene distintos precios, ya sea Glaciares, Iguazú, Lanín, Nahuel Huapi, pero, insistimos, el turismo nacional se congeló la tarifa.
Perfecto, buenísima política. Las tarifas están en la página de parques, así que cualquier cosita lo pueden consultar.
La chequean.
¿Nos vamos, chicas?
Nos vamos. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado.
A las 10
en Sintonía Lanín. Gracias a todo el equipo de producción, a las compañeras y compañeros que se interesan, participan y nos tiran ideas para llevar adelante este programón, este espacio de difusión que lo hacemos entre todas y todos por Radio Nacional.
Gracias Raúl Pina, un monstruo total, por estar siempre atento en la semana y durante los sábados también. Gracias Lucio Madariaga por estar, por tus mates, por tu compañía, por tu escucha atenta en esta producción del amor. Y nos reencontramos el sábado que viene a disfrutar el sol, a ser felices y a vivir, que son dos días. Hasta el sábado.
Chau.